de marzo, día en el que la Iglesia celebra la memoria litúrgica, entre otros, de Santa Rosa de Viterbo, Virgen Franciscana. La cuaresma es un tiempo propicio para que nos dejemos interpelar por el dolor de los que sufren y no encuentran a nadie que les ayude. Es un tiempo en el que la compasión se concreta en la solidaridad, en cuidar a los demás. Lo escribe el Papa Francisco en su cuenta oficial de Twitter, @pontifex. Como Jesucristo, obligados a huir, es el lema elegido por el Santo Padre para su mensaje con ocasión de la 106 Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, que este año se celebrará el 27 de septiembre. Santa Sede, nace la Dirección General del Personal. El Pontífice, a propuesta del Consejo de Cardenales y del Consejo para la Economía, ha instituido la Dirección General del Personal, que tendrá competencia en materia de personal no solo en los dicasterios y organismos propios de la Santa Sede, sino también en institutos, fábricas, capítulos, administraciones, organismos y fundaciones que actualmente no están sujetos a control central. Como María, estamos llamados a una conversión permanente. Este es el tema de la primera predicación de Cuaresma para el Papa y la Curia Romana. La reflexión que se realizó en el Vaticano estuvo a cargo del padre jesuita Marco Rupnik. Desde la Ciudad del Vaticano reciban un cordial saludo de Renato Martínez a nombre de los demás integrantes de nuestra redacción. En breve, el detalle de la información de la Iglesia desde Roma para todo el mundo. Buena sintonía.
Como Jesucristo, obligados a huir. Es el tema elegido por el Papa Francisco para su mensaje de la 106ª Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado a celebrarse el 27 de septiembre de este año. En un comunicado, la Oficina de Prensa de la Santa Sede informa que el mensaje estará centrado en el cuidado pastoral de los desplazados internos, que hoy en día suman más de 41 millones en todo el mundo. La reflexión, se lee en el comunicado, partirá de la experiencia de Jesús desplazado y refugiado junto con sus padres, para reafirmar la importancia de la razón cristológica de la acogida cristiana. El mensaje se desarrollará en 6 subtemas, explicados por 6 pares de verbos: conocer para comprender, acercarse para servir, escuchar para reconciliarse, compartir para crecer, involucrar para promover, colaborar para construir. Para favorecer una preparación adecuada para la celebración de esta jornada, también este año la sección de migrantes y refugiados del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral quiere lanzar una campaña de comunicación. Cada mes se propondrán reflexiones y material informativo y multimedia útiles para profundizar en el tema elegido por el Santo Padre.
El Papa Francisco, a propuesta del Consejo de Cardenales y del Consejo para la Economía, ha instituido la Dirección General del Personal, que tendrá competencia en materia de personal no solo en los dicasterios y organismos propios de la Santa Sede, sino también en institutos como el IOR, fábricas, capítulos, administraciones, organismos y fundaciones que actualmente no están sujetos a control central. Lo anunció hoy la Oficina de Prensa de la Santa Sede. La nueva dirección no nace de la nada, sino que transforma la actual Oficina de Personal de la Secretaría de Estado en un organismo con poderes más extensos, manteniéndola bajo la dirección del sustituto de Asuntos Generales, a quien corresponde ahora el nombramiento del director. La decisión, que llega después de un largo proceso de reflexión y estudio, representa un paso más en la reforma de la Curia que el Papa Francisco está llevando a cabo junto con el Consejo de Cardenales. La nueva Sala de Control para la Coordinación de los Recursos Humanos mantendrá estrechos vínculos con la Secretaría para la Economía, la Oficina de Trabajo de la Sede Apostólica, la Caja de Pensiones, la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano y con la Comisión Independiente para la Contratación de Personal Laico en la Sede Apostólica, CIVA. La nueva dirección estará dotada de poder estratégico, inspectivo y operativo y tendrá funciones de coordinación, control y vigilancia. Además, estará equipada para poder responder a la mayor brevedad posible a las diversas solicitudes que será llamada a cumplir. Por lo tanto, deberá ser capaz de dar una visión de conjunto clara y orgánica de todo el personal empleado en el ámbito de la Santa Sede y de los organismos vinculados de alguna manera a esta. La decisión del Papa es de gran importancia desde el punto de vista de una gestión más eficaz del personal.
Tuvo lugar en el Vaticano la mañana de este viernes la primera predicación de Cuaresma para el Papa y la Curia Romana. La reflexión del padre Marco Rupnik se centró en el tema «Ante la cruz de Jesús estaba su madre». Hoy en día, generaciones enteras se enfrentan con la realidad porque no es lo que imaginaban, deseaban y por esta razón no la comprenden. María, en cambio, continuamente comprende la palabra de una manera nueva. Está orientada por esta diferente comprensión de la historia, la reflexión del sacerdote jesuita Marco Rupnik en la primera predicación de Cuaresma para el Santo Padre y la Curia Romana. María, explica el predicador, comprende la palabra diversamente. La suya es una conversión permanente. Ella está continuamente desafiada por una novedad. Permanentemente comprende la palabra de una manera nueva y con ella entiende la realidad. María estaba debajo de la cruz y encima, recuerda el padre Rupnik, estaba escrito rey. No es posible pensar que allí, en ese momento, pensar en la palabra que le había dicho, estará en el trono de David. La cruz es el trono sobre el cual se encuentra Cristo. Sin el Espíritu Santo, añade el padre jesuita, no se puede entender el don que Dios nos ha dado. El don es el crucificado y nosotros estamos unidos a este evento. El padre Rupnik subraya que sin el Espíritu Santo no podemos comprender que Dios existe verdaderamente como amor. Amor significa donarse a sí mismo. El amor se realiza con el don de sí mismo. Es algo impactante, explica, que nos pide ir más allá de nuestra mentalidad. En Cristo vemos la verdad de Dios. Comprender a un Dios que se dona de esta manera pone en dificultad los enfoques racionalistas de la fe. Dios Padre gobierna el mundo y la historia a través del Cordero, el don de sí mismo. La historia se rige a través del don de sí mismo, es decir, a través del amor. Por ello, el amor que en el cielo es la felicidad absoluta, en la tierra es el triduo pascual. Para esto es necesario prepararse a través del camino cuaresmal. Es necesario saber comprender, señala el padre Rupnik, que nuestra presencia en la historia encuentra un sentido a través del triduo pascual. Hay que entender que todo don se consume. El que se da a sí mismo se consume, no se conserva. El testimonio, entonces, solo es posible gracias al Espíritu Santo. Es el Señor quien da la vida. Con el Espíritu Santo podemos vivir la vida como un don de sí mismo. Dios derrama el amor del Padre en nuestros corazones. Esto, concluye padre Rupnik, es el camino de la Iglesia en la historia. Es un camino pascual. También nosotros, como María, estamos llamados a una continua conversión para ver que la historia proceda según la providencia y que Dios se manifieste en este mundo a través de nuestra presencia.
Colaborar en la realización de la doble vocación de Jerusalén, la de ciudad santa universal para judíos, cristianos y musulmanes, y la de una ciudad terrenal donde sus habitantes, israelíes y palestinos, puedan vivir juntos en paz. Esta es la misión a la que están llamados los cristianos palestinos que viven allí. Así lo afirma la Comisión de Justicia y Paz de la Asamblea de Ordinarios Católicos de Tierra Santa en un documento publicado el 4 de febrero en el sitio web del Patriarcado Latino dedicado al futuro de los cristianos de Jerusalén tras su proclamación como capital única e indivisible del Estado de Israel y la presentación del polémico plan de paz del presidente Trump para Oriente Medio. Un proyecto rechazado también por las iglesias del mundo que, junto con la Santa Sede, insisten en una solución de dos estados y el reconocimiento de un estatuto especial para la Ciudad Santa, asegurando que a nivel internacional se garantice la libertad religiosa y el libre acceso a los lugares sagrados a los fieles de las tres religiones y de todas las nacionalidades. Ante los últimos acontecimientos preocupantes, los cristianos palestinos, particularmente vulnerables por su reducido número y aplastados por el radicalismo opuesto de quienes reivindican una ciudad santa puramente judía e islámica, podrían verse tentados a retirarse de la vida pública, replegándose sobre su identidad cristiana. Sin embargo, Justicia y Paz advierte que la identidad por sí sola no basta para asegurar un futuro a los cristianos de Jerusalén. De hecho, limitarlo solo a la religión los expone al riesgo de vivir aislados de su tierra, pueblo y tiempo. Como palestinos, los cristianos de Jerusalén están, por lo tanto, llamados a llevar a cabo su misión entre el pueblo y su tierra, aunque las dificultades abunden, dice la comisión, que pone de relieve la inseparabilidad de las dos dimensiones de Jerusalén, la de Ciudad Santa, compartida por los creyentes judíos, musulmanes y cristianos de todo el mundo, y la de Ciudad de la Vida Cotidiana, compartida por israelíes y palestinos, firmemente arraigados en su identidad personal, en sus dimensiones religiosas y nacionales, subraya el documento. Los cristianos palestinos de Jerusalén pueden responder plenamente a su vocación local y universal, trabajando por la igualdad, la justicia, la paz y contribuyendo por todos los medios posibles a poner fin al conflicto de Jerusalén para que vuelva a ser una ciudad de Dios y una ciudad para todos sus habitantes, abierta e inclusiva.
¿Sabías que con tan solo un clic puedes recibir en tu correo electrónico las noticias más importantes? Inscríbete a nuestro boletín de noticias.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia anunció este jueves que el número de niños migrantes que cruzan el tapón del Yaren, un bosque tropical que separa Colombia de Panamá, se ha multiplicado 7 veces más que en 2018, hasta llegar a los casi 4.000 niños durante este año. La mitad de ellos tienen menos de 6 años. Según UNICEF, alrededor del 50% de los niños migrantes que cruzaron en 2019 el tapón del Yaren eran menores de 6 años y procedían de más de 50 países diferentes, entre ellos India, Somalia, Camerún, la República Democrática del Congo y Bangladesh. Estas cifras, precisó UNICEF, se basan en datos de los Servicios Nacionales de Migración. Además, el organismo de la ONU advirtió de los graves riesgos a los que se enfrentan los niños migrantes y sus familias durante esta peligrosa travesía, como la falta de acceso al agua potable, la exposición a peligros naturales, animales peligrosos, robos, abuso y explotación. El espectacular aumento del número de niños y niñas migrantes que se movilizan a lo largo del tapón del Yaren, señaló la representante de UNICEF en Panamá, Ki Yung Sun Kim, indica la urgente necesidad de adoptar medidas para proteger a los menores y garantizar su acceso a servicios esenciales, tales como atención sanitaria, el agua y la higiene. Esto requiere esfuerzos coordinados y reforzados sobre el terreno de los gobiernos y los organismos humanitarios, subrayó la representante de UNICEF, en respuesta al flujo de niños en tránsito y a sus necesidades. Asimismo, se informó que los migrantes que llegan a Panamá después de cruzar el tapón del Yaren son atendidos en la Oficina de Recepción de Migrantes de La Peñita, en la provincia del Yaren, una de las menos desarrolladas de Panamá. Posteriormente, las autoridades los envían a la Oficina de los Planes en la provincia de Chiriquí, en la frontera con Costa Rica. La mayoría de ellos continuará su periplo hacia el norte con la intención de llegar a Estados Unidos o Canadá. UNICEF también dio a conocer que junto a sus socios realizan algunas actividades de atención a los migrantes mientras están en tránsito por Panamá, tales como abastecimiento de ayuda humanitaria, exámenes para determinar el nivel de nutrición, pruebas de embarazo y atención sanitaria, instalación de sistemas de agua capaces de almacenar a diario más de 30.000 litros de agua potable para los migrantes, las comunidades de acogida, las escuelas y las instituciones gubernamentales, apoyo para mejorar las condiciones de saneamiento y las prácticas de higiene, así como también establecimiento de espacios adaptados para los niños migrantes y locales donde puedan jugar y recibir apoyo psicosocial y en los que las madres puedan descansar y amamantar a sus bebés con seguridad. Ante la expectativa que aumente el número de niños migrantes que cruzan el tapón del Yaren, UNICEF anunció que continuará prestando estos servicios durante todo el año. Por ello, el Fondo de las Naciones Unidas insta a los gobiernos y a la comunidad internacional a adoptar medidas inmediatas para ayudar a proteger a todos los niños refugiados y migrantes, afrontar las razones de fondo que expulsan a los niños de sus hogares, garantizar el acceso a la educación, la atención sanitaria y otros servicios esenciales para todos los niños y niñas migrantes, mantener a las familias unidas, poner fin a la detención de los niños migrantes y establecer medidas sustitutivas de cuidado, erradicar la xenofobia y la discriminación, así como proteger a los niños migrantes de la explotación y la violencia. Termina así nuestro informativo en lengua española. Gracias una vez más por haber estado con nosotros. Alabado sea Jesucristo.
Us hem ofert l'informatiu diari en castellà de la Ràdio Vaticana, amb les notícies més importants del dia.